Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Este último jueves del mes de junio les damos una gran bienvenida a Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les acompañamos desde la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Como es habitual, cada jueves queremos agradecer a Camila Auriol, nuestra radio controladora, por lograr nuestra puesta en el aire. En la conducción, Cecilia Espinosa Cortés, para conversar, usted ya sabe, sobre ciencia, salud y vida. Es jueves 25 de junio y estamos ya insertos en el invierno en nuestro país. Les damos una gran bienvenida a Tu Salud. La conjugación del verbo cuidar debe ser uno de los imperativos más urgentes al que como humanidad hemos virado desde el arribo de la pandemia por COVID-19. Seguro hemos escuchado en estos días, cuídate, cuida a los tuyos. Somos todos cuidadores de otros, pero más que nunca hoy todos necesitamos sentirnos cuidados ante la fragilidad amenazante de la urgente crisis sociosanitaria y humana de este siglo. La pandemia ha agudizado y evidenciado la crisis del cuidado. Mujeres con múltiples roles, trabajos remunerados, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mujeres que se postergan, que viven luchando y exigiendo sus derechos. Declaraba el fin de semana pasado a través de sus redes sociales la asociación Yo Cuido. Y esta mañana queremos mirar de frente la salud mental de los cuidadores y cuidadoras, sus barreras, sus deudas y desafíos, mucho más allá de los profesionales de la salud en el espacio cotidiano del cuidado, en el hogar. Para ello nos acompaña esta mañana Débora Grandón, académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile e investigadora feminista. Débora, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Así es. Y junto a Débora se encuentra Victoria Orellana. Ella lleva una vida entera cuidando, así lo declara. Es mamá de un joven ya de 20 años con autismo severo y epilepsia refractaria. Y es parte de la asociación Yo Cuido, donde las cuidadoras, dicen, se han juntado y organizado para luchar por sus derechos. Victoria, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola, Cecilia. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, compartir nuestra experiencia.
Así es, muchas gracias a ambas. Primero quiero partir preguntando cómo está la vida.
En mi caso, parto contándote para que después nos cuente la Débora. Bueno, mi caso personal es, como creo que es un caso único, porque hace un año atrás me vine a vivir a una zona rural, así es que la pandemia para mí no me ha cambiado gran cosa la vida, ya. Salvo que no puedo como visitar a mi familia y esas cosas. Uh-huh. Pero si nos miramos como el contexto de las cuidadoras, está muy, muy, muy complicado, súper complicado realmente, por un montón de temas que creo que vamos a ir como detallando en el transcurso del programa, pero salud mental está complicada, el acceso a la salud, a los controles de los niños, donde tú está todo suspendido, cierto. El temor y el terror de que se nos pueda contagiar, porque hemos visto que los protocolos hospitalarios para nada toman en cuenta a las personas con discapacidad, entonces hay harta complicación por ahí.
Así es. Débora, ¿tú todo bien?
Sí, bueno, yo estoy bien. Aquí estamos enfrentando, cierto, el confinamiento y el teletrabajo con una serie de estrategias. En términos de cuidado, yo además de académica soy madre de un niño de casi 5 años, así que eso también te pone en una posición no habitual de pasar, digamos, 24/7 con un pequeño y además trabajar y además, digamos, la presión de publicar, escribir, en fin. Así que yo creo que muchas personas estamos con las sensibilidades más abiertas que nunca hacia el cuidado porque precisamente, sobre todo las mujeres, lo estamos encarnando en la vida cotidiana misma.
Describamos de alguna manera cuál es el perfil del cuidador o la cuidadora, que en realidad es la cuidadora en gran parte, en gran medida. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? Partamos por también la salud física, ¿no? Pero donde vamos a hacer el énfasis, que es en la salud mental y emocional. ¿Cómo es la relación con la familia? ¿Cuáles son sus entornos afectivos? ¿Cómo es la problemática del cuidador y la cuidadora específicamente en Chile, vista desde ustedes que, por un lado, Victoria participa, es parte de Asociación Yo Cuido, pero Débora también investiga en este tema?
Sí, bueno, yo creo que de manera general es súper importante el énfasis que tú dices, ¿no? De decir que es la cuidadora, ¿sí? O sea, el cuidado está tremendamente feminizado y no por una cuestión esencial, ¿cierto? Que muchas veces se tiende a hablar del instinto como una cuestión divina que te conduce a asumir el cuidado, sino que hay una serie de relaciones, tanto a nivel de la familia, relaciones sociales, que conducen a que las mujeres terminemos ocupando este lugar. Y, por supuesto, esta cuestión se incrementa cuando tenemos ciertas relaciones de clase social también, ¿no? Porque muchas personas que tienen la posibilidad de transferir, digamos, las demandas del cuidado hacia distintos tipos de servicios especializados que hay en el mercado, por ejemplo, hoy día para personas mayores están este tipo de dispositivos como los Senior Suites, pero que claramente tienen un perfil de clase, ¿no? Entonces, claramente hay una serie de relaciones que produce a la cuidadora, ¿cierto? Como el sujeto social que absorbe un trabajo que ni el Estado está asumiendo mediante sus políticas y que las familias trasladan o transfieren a las mujeres de los distintos núcleos.
¿Victoria? Sí, tú lo conoces en primera persona. Bueno, todas, porque claro. Débora es mamá, yo también soy mamá.
Sí, finalmente, sí. Todas somos cuidadoras. Lo que pasa es que cuando tú tienes un familiar con discapacidad, el trabajo del cuidado se extiende a lo largo de la vida. Pero todas, si hemos tenido hijos, hemos sido cuidadoras. Aunque haya sido por un periodo, tal vez no tal, los primeros años, que son los pesados, ¿no? En general, el perfil de la cuidadora, bueno, como dijo Débora, claramente es totalmente feminizado. O sea, el 97-98% de los cuidadores son mujeres. Y aparte del Estado, que no entrega ni apoyo, ni herramientas, ni nada, en el fondo uno queda a la deriva, dependiendo un poco de la familia, pero también esta como ceguera del Estado también como que se traslada un poco a la sociedad, y la sociedad también no mira mucho esta labor, no la toma en cuenta. No es tan frecuente, pero pasa en algunas familias que la mujer, por ejemplo, que tiene un hijo con discapacidad y se dedica a su hijo, de repente es cuestionada, incluso suena muy absurdo, pero a veces es cuestionada porque no trabaja. Oye, ¿por qué no trabajas? Que eres floja. Existe ese cuestionamiento también, que es como inaceptable. ¿Cómo voy a trabajar si estoy todo el día dedicada a este niño y si no me dedico se muere, po? Entonces hay como un doble castigo al final. La ceguera del Estado, cero derechos, y por otro lado también hay una invisibilización, no sé si es la palabra correcta, o de no querer ver de la sociedad. Hay familias sin duda que apoyan y todo, pero en todas las familias hay personas que o rechazan a los niños con discapacidad, por ejemplo, y eso es un tremendo dolor y un tremendo sufrimiento para la cuidadora, porque uno quiere a su hijo igual, con las condiciones que sea que esté. Pasa con los cuidadores de adulto mayor, también lo mismo. Generalmente son varios hermanos que les toca hacerse cargo de sus padres, pero finalmente la labor recae en una hermana. En alguna, ¿no es cierto? La mayor cantidad de veces ocurre eso. Entonces hay como un tema de discriminación, de asumir de que debe ser la mujer, y al mismo tiempo de no entregarle ninguna herramienta, ningún apoyo, ningún derecho. Entonces el perfil va como por ahí.
El énfasis que hace Victoria acerca de la imposibilidad de trabajar, la imposibilidad de tener un ingreso, ¿no? Y por lo tanto validarse, sobre todo en esta sociedad donde el espacio del hacer y el de producir es el que te valida. ¿Cuánto daño económico también hay ahí para las personas que cuidan?
O sea, el tema económico ya es un gran tema, o sea, es un temón gigante, porque ni siquiera te puedes proveer la subsistencia. Entonces hay mamás de repente que uno, incluso uno a veces ve en la calle que andan vendiendo cosas en la calle, con los niños a cuesta, con todas las dificultades de salud que tienen, pero no queda otra. Hay muchos padres ausentes también, ocurre mucho, no siempre, porque por supuesto que siempre hay excepciones y todo, y no voy a decir si son la mayoría, pero los casos que hay igual son muy dolorosos, de padres que abandonan a sus hijos y abandonan a la mujer también, que no quieren entregar pensión de alimento o andan regateando hasta el último peso, como que fuera a malgastarse su plata, o ocurre también eso. El tema económico es muy extenso. Por un lado, la parte de sobrevivir, subsistir, y por otro lado, el tema de la vejez, porque ¿cómo tú te aseguras una pensión para tu vejez si nunca pudiste trabajar? Entonces, queda en manos de la familia, si es que te pueden apoyar, o si no, son finalmente historias trágicas que uno empieza a ver, de gente que queda en la miseria absoluta, incluso mujeres con profesión, con estudios, con experiencia laboral, que se han retirado para dedicarse al cuidado y que después quedan realmente totalmente desamparadas.
Sí, ese es un aspecto tremendo el que se puso ahora sobre la mesa, ¿no? Porque se genera por parte de las cuidadoras al asumir el trabajo de cuidados, ¿no? Y que me gusta hacer el acento en que es un trabajo, ¿no? El asunto es que no está remunerado, pero sin duda que es un trabajo agotador, sumamente demandante, y un trabajo que de manera bien sustancial sostiene la vida, ¿no? O sea, así como una en otro tipo de trabajo genera algún producto, algún bien, algún servicio, en el caso de las cuidadoras lo que ellas sostienen son la vida, ¿no? Su trabajo, eso es lo que sostiene día a día. Y al no estar remunerado por las relaciones económicas, ¿no? Que parece que precisamente visibilizan otro tipo de trabajo, que generan una plusvalía que se mide en términos de dinero, pero estos trabajos que sostienen la vida, como el de cuidados, al no estar remunerado, genera que las personas que lo asuman terminen teniendo una relación de dependencia económica. Entonces aquí una cuestión media paradojal, ¿no? Porque las cuidadoras asumen el cuidado de una persona en situación de dependencia y eso a la vez las pone a ellas en una relación de dependencia económica, ya sea para con la familia, que a veces ahí, como dice la Victoria, tienen que andar regateando aportes de los padres o entre los hermanos para sostener al papá o a la mamá que está en la vejez, y también dependencia económica respecto de una serie de aparatos institucionales, ya sea del Estado, de los municipios. Yo me acuerdo que cuando hice una investigación sobre la cotidianidad de las cuidadoras, me encontré con que muchas relevaban como parte súper importante de su vida hacer gestiones institucionales. Eso era parte, digamos, del trabajo, ¿no? De estar yendo a la municipalidad, de estar pidiendo un bono de apoyo, de estar pidiendo canastas de alimentos, de estar pidiendo algo para la calefacción, pidiendo pañales, o sea, imagínate toda la dependencia que se genera a partir de no poder tú misma estar participando de trabajos remunerados. Que creo que otra cosa importante decir es también que también muchas cuidadoras, pese a esto, generan algún tipo de oficio paralelamente al cuidado y lo venden o comercializan en sus redes más cercanas, vecinales, comunitarias, como para precisamente no quedar tan en el abandono de depender de un otro, y anda a saber tú quién es ese otro también del que dependes, ¿no? O sea, eso también puede acrecentar círculos de violencia, de quedar dependiente de aquella persona que es violenta contra mí, pero en tanto tiene el poder del dinero, genera una sumisión y una violencia permanente.
Pero además hay toda una deuda de postergación con cada una de ellas, con cada una de las mujeres que se dedican al trabajo del cuidado, y ese abandono se convierte en una deuda del autocuidado para el cuidador.
Exacto, porque al asumir el tema del cuidado, tú, aunque no quieras, estás 24/7. Y estar 24/7 significa que no hay tiempo para uno. O sea, con suerte podés dormir, podés tener tu minuto para comer, tranquila, digamos, para sentarte a la mesa a comer, ¿cachai? Sentarte a tomar una taza de té. Hay veces que la situación de dependencia de la persona que cuida, ya sea hijo, padre o hermano incluso, a veces es tan crítica que no te deja tiempo. A mí, yo he pasado periodos, por ejemplo, en que mi hijo está con trastornos de sueño, así, pero terribles. Uno pasa semanas y semanas en que no puedes dormir. No puedes dormir de corrido. Tenés que, no sé, se despierta a las 2, 3 de la mañana. y eso te afecta tremendamente. Uh-huh. Ahora, esas que son como anécdotas, digamos, no poder dormir, no poder sentarte a comer, cuando tú lo sostienes en el tiempo, es algo permanente, entonces, claro, tú empezás a decir, ni siquiera puedo a veces ir al baño tranquila, ¿para qué me voy a hacer el sueño de que a lo mejor voy a poder hacer un curso, de que a lo mejor voy a poder desarrollar alguna habilidad, algo que, por último, que me guste, que me haga feliz? No se puede, pues si no te da ni el espacio a veces de lo más simple y lo más básico. También pasa que cualquier cosa que uno quisiera realizar, imagínate que, no sé, por ponerte un ejemplo, quiero tejer, por inventar algo. ¿Cuál necesitas lucas para empezar a hacerlo? Y tú decir, pucha, me gasto 5 lucas en palillos, lana y no sé qué, o me gasto 5 lucas en pañales y no puedo, no puedo. Y siempre está ese no puedo, no puedo por tiempo, no puedo por plata, no puedo porque a lo mejor estoy tan como sobrepasada por lo que me pasa que tampoco tengo el ánimo, ni no me da ni la cabeza para poder organizarme con hacer algo. Pasa entonces que postergáis en todos los aspectos al final. Y empieza uno como puro a sobrevivir y a vivir solamente en tanto la persona que cuidas te lo va como permitiendo. O sea, más que la persona, la situación te lo va permitiendo.
El impacto en salud mental es brutal entonces, Débora, ¿no?
Sí, es tremendo. O sea, tal y como dice Victoria, y es importante poner el acento en que es un efecto, ¿no? No es que, porque muchas veces se tiende a individualizar y a sobrepsiquiatrizar, diría yo, los problemas de salud mental como es algo que te pasó a ti, es que tú eres más débil, ¿no? Se asocia mucho ese prejuicio de que uno es débil si tiene problemas de salud mental. Y no se ve que lo que aquí hay es un trabajo tremendamente demandante que se produce en una circularidad temporal que pareciera no terminar, ¿sí? O sea, a diferencia de los trabajos remunerados, ¿no? Que en época prepandémica, una, digamos, iba a su trabajo en mayor medida, obviamente hay muchos tipos de trabajo, pero vas a un lugar, en algún momento empieza la jornada y en algún minuto termina, ¿no? Y tú sabes que termina y llegas a tu casa y puedes enfrentar otro tipo de espacios y actividades, ya sea de descanso, de ocio, de tiempo libre, que igual, digamos, siempre para las mujeres eso siempre está más disputado, ¿no? Tampoco están así. Pero a lo que voy es que en el cuidado hay una circularidad que pareciera ser que la jornada no termina, porque en el fondo tu jornada, si estás cuidando a una persona en situación de dependencia, va en base a las necesidades básicas y vitales de esta persona cuidada y que no terminan, ¿no? Porque hay que comer, porque hay que ir al baño, porque los remedios, porque acostarse. Después, como decía Victoria, si hay trastornos del sueño, además estar como pendiente de la actividad del sueño, ¿no? Entonces es tremendo y considerando además que existen pocos apoyos, muy poquitas políticas públicas dedicadas al tema, se generan círculos viciosos de producción de sobrecarga sobre las personas que cuidan, ¿sí? Porque terminan siendo siempre las mujeres que además van profesionalizando la experiencia. Y aquí hay un círculo vicioso bien interesante porque como ellas todo el tiempo asumen esta actividad, van generando destrezas, ¿no? Se vuelven expertas por experiencia, por hacer, digamos, de manera rutinaria una serie de actividades. Y cuando tienen posibilidad de relevo, por ejemplo, que ahí la Victoria nos puede contar más, pero siempre es muy negociada, muy planificada, oye, tengo que ir a hacer un trámite, y una semana antes, digamos, empiezo a hacer toda la gestión para que alguien releve mi lugar como cuidadora. Uh-huh. Y termina pasando muchas veces que incluso en las cuidadoras que tienen posibilidad de relevos más constantes para, por ejemplo, salir con las amigas, tener un tiempo de vida cultural, de ejercicio, de autocuidado, lo que sea, incluso el relevo es con un mecanismo de culpa, ¿no? Como que estoy abandonando algo, nadie lo va a hacer tan bien como yo, y se genera una autovigilancia, tanto en términos de funcionalidad, de que si no soy yo, nadie lo puede hacer tan bien como yo, ¿cierto? Sentirse imprescindible. Y además, por lo que yo he conversado con varias cuidadoras, muchas sienten una autovigilancia en términos de no poder decaer, de no poder deprimirse, de no poder derrumbarse, porque en el fondo si se derrumba ella, se derrumba toda la estructura del cuidado. Entonces es tremendo cómo también existe un mecanismo, digamos, psíquico para sostenerse, para no soltar, y muchas refieren es que yo no me puedo enfermar, es que mejor yo no pienso en lo que me pasa, porque si no, ¿quién hace esto por mí?
Bueno, uno de los aspectos que nos ha enseñado la psicología y todas las estrategias para poder mantener el equilibrio en la salud mental es precisamente darse esos momentos de renuncia, ¿no? Estos momentos de caer y poder soltar, ¿no? Para no acumular un desgaste que sin duda es devastador, en menor o mayor medida, digo, en términos de los plazos. O sea, va a llegar un momento en que la cuidadora va a tener un punto de quiebre. Y a propósito de esa psiquiatrización que menciona Débora, ¿por qué es importante entonces que el trabajo del cuidado sea abordado como derecho? Pensando siempre que para la salud los determinantes sociales de la salud son tan radicales para los resultados que tenemos como personas.
Sí, es fundamental abordarlo desde una perspectiva de derechos. Y yo diría, a lo menos, digamos, por dos razones. La primera es porque, si nos miramos con honestidad, todas y todos poseemos una condición humana que es vulnerable, ¿sí? O sea, todos y todas requerimos ser cuidados a lo largo de la vida, desde que nacemos, y no solo cuidados en situación de enfermedad o cuando nos pasa un accidente o en situaciones que generen dependencia, sino que requerimos ser cuidados y cuidadas como parte básica de nuestra condición. Entonces, asumirlo es reconocer que somos interdependientes, que nos necesitamos los unos a los otros y que coexistimos en un flujo de cuidados en donde a veces nos toca cuidar y a veces nos toca ser cuidados y cuidadas. Entonces la cuestión es preguntarse por cómo nuestra organización social se estructura, porque sabemos que hoy, cierto, y la revuelta en octubre lo dejó sumamente claro, no se estructura en torno a la vida y al cuidado. Pareciera ser que es el mercado aquel núcleo articulador social. Entonces, cuando hablamos de cuidado, llegamos a estratos súper profundos de nuestra, por así decirlo, arquitectura social, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos tiempos ni espacios para el cuidado? ¿Por qué no se garantiza? ¿Por qué tiene que ser una pelea? ¿Sí? Entonces, pienso que es fundamental sacarlo del lugar de la necesidad, ponerlo como una excepción, como algo cuando algo falla, y ponerlo como parte de la condición humana, como algo que va a pasar, como una cuestión que se asuma. Y entender que el cuidado es también un derecho. Hay algunas autoras, si no me equivoco, españolas, que incluso toman el concepto de cuidadanía para hablar de que más que ciudadanía necesitamos tener una cuidadanía en donde el derecho y la posibilidad de cuidarnos sea el núcleo que organice desde nuestras rutinas, nuestros tiempos de trabajo, de descanso, de articulación, y que, por cierto, excedan la comprensión de pensar que siempre está cuidando a la base un núcleo familiar, ¿no? La familia nuclear, biparental, heterosexual como base, o sea, es una cuestión que ya tenemos que dejar de asumir a priori y entender que hay otras relaciones no heterosexuales, no de pareja, que también producen y reproducen las dinámicas del cuidado.
Claro, si vemos como a nivel de Estado, las cuidadoras no existen. Asociación Yo Cuido empezó a trabajar un proyecto de ley hace más de un año que se trataba de la modificación de una ley donde se reconocían los derechos de las personas con discapacidad y dependencia. Uh-huh. Y ahí empezamos como a plantear el tema en las esferas como más gubernamentales, de que no podemos hablar de los derechos de las personas con discapacidad sin hablar de los derechos de la persona que cuida. Uh-huh. Y ahí primero partimos por introducir el tema de la dependencia, porque una cosa es tener discapacidad, que no es lo mismo que ser dependiente. Uh-huh. Entonces, son dos conceptos. Ahora, la dependencia es la que da origen a la figura del cuidador. Entonces, nosotros planteamos este proyecto de ley que hace más de un año que entró al Congreso, a la Cámara de Diputados. Estuvimos trabajando, asistiendo a las comisiones. A mí me tocó participar en un par de oportunidades en esta comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social.
Claro.
Y bueno, pues ahí se planteó esto, la figura del cuidador, de ser reconocido como sujeto de derecho. Ahí avanzamos bastante, afortunadamente. La Cámara de Diputados aprobó la ley. Algunos diputados hicieron algunas observaciones bastante cuestionables, pero en fin, finalmente, afortunadamente no fueron acogidas, pero ahí quedó, pues, vino la revuelta de octubre y ahí quedó, esperando que el Senado la apruebe, durmiendo, como dicen, el sueño de los justos, y ahí estamos.
Ya estamos en la hora de poder tener este contacto con los mensajes de Radio Universidad de Chile, y seguro que todos quienes nos están escuchando están muy interesados en conocer cómo avanza entonces este proyecto para poder validar la salud, los derechos de las cuidadoras, porque lo vamos a instalar en esta conversación, ¿no? El trabajo del cuidado está hecho por las mujeres. Así es que les pido que se queden ahí porque vamos a saludar a Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación en A Tu Salud en este jueves 25 de junio. No se lo pierdan.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de la pausa vamos a retomar esta conversación de jueves, último jueves del mes de julio, junto a nuestras invitadas, donde hemos puesto los acentos en las cuidadoras, en quienes toman la bandera ahí del trabajo del cuidado y cómo hemos ido aprendiendo a transitar por este concepto de la cuidadanía, que nos decía Débora Grandón. Ella es académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación en la Universidad de Chile e investigadora feminista que nos está acompañando en este especial programa de A Tu Salud junto a Victoria Orellana, es parte de la asociación Yo Cuido y quien está relatándonos en primera persona lo que significa este trabajo del cuidado. Quiero agradecer una vez más a ambas por tener este contacto, sabemos, de forma remota, porque es la manera que estamos cuidando, nos estamos poniendo a salvo también a todas nuestras familias y a todo el colectivo, ¿no? Pero agradecerles por visibilizar, por ayudarnos a visibilizar este gran tema que es el cuidado, que es el trabajo del cuidado. Y quiero pasar precisamente a lo que nos tiene hoy día separadas, que nos impidió estar en el estudio de Radio Universidad de Chile, pero que nos tiene ahí contactadas en esta conversación y tiene que ver con la pandemia por COVID-19, ¿no? Cómo se han exacerbado los cuidados en este contexto y cómo es precisamente lo que genera mayor tensión para la cuidadora en los tiempos de pandemia. Lo anticipaba en el primer bloque Victoria Orellana cuando decía, bueno, hay tratamientos que quedaron en pausa, por lo tanto eso genera un cierto retroceso en algunos procesos terapéuticos, la rehabilitación de la persona que se cuida en el caso de ser necesario también se retrasa. ¿Cómo ha sido este escenario? ¿Cómo lo reciben las cuidadoras, este escenario de la exacerbación del cuidado en el contexto del COVID-19?
Mira, yo creo que ha sido tremendamente complejo. Bueno, para todo el mundo ha sido complejo, estamos claros. Pero en el caso de las cuidadoras, yo creo que ha evidenciado con mucha más fuerza la situación de vulnerabilidad en la que nosotros vivimos. Y no solo nosotros, sino que las personas con dependencia y sus cuidadores. Porque aquí es una pareja, una dualidad inseparable, ¿no es cierto? O sea, no es que nosotros sufrimos algo, no. Es una pareja aquí. Entonces, la vulnerabilidad creo que se ha hecho tan manifiesta y a todos se nos ha hecho tan evidente y tan dolorosa, porque primero vemos que si ya éramos frágiles, hoy día estamos peor, porque estamos en un estado total abandono. Hay, bueno, familias que algún ingreso podían tener, que lo han perdido, con esta nefasta ley que aprobaron del apoyo de la protección al empleo, que finalmente terminó sirviendo para que las grandes empresas nomás se arreglaran y sin despedir a sus trabajadores les bajaran sueldo o definitivamente no les pagaran más sueldo. Mucha gente que ha quedado sin trabajo, entonces hay familias que han quedado de un día para otro sin nada. Si ya estaban viviendo como el día a día, de repente ni siquiera poder acceder a eso es tremendamente complejo. Por un lado, la parte como financiera, digamos, que pone todo más complicado. Por otro lado está el tema salud, que como todos cuidamos a alguien con problemas de salud, sabemos que estamos más vulnerables frente al virus. Y después hemos estado observando los protocolos en los hospitales y los protocolos indican varias cosas muy complejas. Primero, si hemos tenido algunos casos de compañeras de la asociación que sus niños han tenido que quedar hospitalizados por COVID, los niños los dejan aislados en una pieza y no te dejan estar con ellos. Entonces eso es gravísimo. ¿Cómo dejas a un niño que requiere atención permanentemente sin su cuidador? Que es la única persona que sabe cuidarlo. Porque además los equipos de salud están sobrepasados, entonces nadie se va a preocupar de los detalles, digamos, del cuidado de una persona, de un niño. Entonces, por un lado eso, en caso de hospitalización, quedan totalmente aislados, tú no puedes estar con ellos, no los puedes ver, creo que dejan más permiso como de una hora al día, una cosa así, nada. Por otro lado, otros protocolos indican también que en casos como más críticos, no se va a privilegiar por prestarle atención a las personas con discapacidad, sino que se va a privilegiar por prestarle atención a las personas que tienen posibilidad de recuperarse. Entonces quedamos nuevamente en un abandono que hace que toda esta situación ya de estrés por sí misma la tensiona muchísimo, casi llevándolo al límite. Yo sé que si mi hijo llegara a contagiar, yo sé que no sale vivo porque no lo van a atender, no lo van a dejar, no le van a dar preferencia en la atención, no me van a dejar estar con él, puede pasarle cualquier cosa, y todos estamos con ese temor y ese terror en realidad, yo ni siquiera es temor, es terror de que alguno se contagie. ¿Qué pasa si yo como cuidadora me contagio? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Quién se hace cargo? Y no hay una familia que pueda hacerse cargo detrás, pero obviamente, o sea, es muy difícil que la haya, por algo estamos nosotras, ¿no? Entonces, el tema del COVID realmente nos ha llevado como a extremos muy graves. Hubo un caso hace poquito tiempo, no me recuerdo el nombre, de un chico con síndrome de Down que no le dieron atención y que falleció. Contagiado por COVID, llegó al hospital, no le dieron la atención que él requería. ¿Por qué? Porque lo discriminaron, así de simple.
Sí, Débora, como profesional de la salud, imagino lo desafiante y lo doloroso que es el relato que acaba de realizar Victoria.
Sí, es tremendo, porque además lo que pone Victoria sobre la mesa muestra, o sea, tiene varias aristas para tensionar, ¿no? Por ejemplo, una que me gustaría tensionar particularmente es sobre cuáles son los cuerpos que importan. Y esta noción se la estoy pidiendo prestada a la teórica Judith Butler, que ella toma esta noción, pero ahora yo se la desarmo un poquito y la pongo en este contexto para pensar por qué cuando llega una persona en situación de dependencia o en situación de discapacidad a los servicios de salud, pareciera haber una priorización sobre cuáles son los cuerpos que importan, cuáles son las vidas que importan, ¿no? Y esa priorización, esa jerarquización se hace en base a cánones de funcionalidad, de normalidad, ¿no? Que en el fondo tienen a la base relaciones capacitistas, ¿no? Que aquellas personas capaces pareciera que ser que son las vidas que se van a priorizar para la atención médica. Y obviamente, además de este supuesto, hay una cuestión que es material, ¿no? O sea, dolorosamente vemos las comparaciones que llegan a ser groseras, ¿no? Entre las cifras de mortalidad por COVID entre el servicio público de salud y el servicio privado de salud. Y es brutal porque vemos que hay una desigualdad estructural que pareciera ser que esta pandemia ha dejado al descubierto, ha dejado de manera expuesta por completo y nos muestra que este oasis, ¿cierto? Que en alguna vez se mencionó, este mejor sistema de salud del mundo, quedó al descubierto de que no era tal. Entonces, claramente los equipos de salud están en una situación súper complicada, enfrentando dilemas éticos, haciendo ellos mismos y ellas mismas en muchas ocasiones equipos de protección personal, porque no hay, porque los financiamientos han estado distribuidos, digamos, de manera tremendamente cuestionable, y porque ya a la base teníamos un sistema de salud tremendamente precarizado, porque las políticas y la agenda neoliberal han estado privatizando cuestiones que debieran ser derechos básicos. Yo pienso que hoy estamos pagando a un precio altísimo y sumamente doloroso esta agenda.
Sí, es muy interesante el acento que colocas, Débora, porque finalmente es el Estado que se está desligando de esta responsabilidad del trabajo de cuidar a quienes finalmente lo componen y los instala en un abandono, pero al mismo tiempo traslada esa responsabilidad, como ya lo sabemos, a las personas, en este caso al equipo de salud, quien aparentemente tendría aquí ocupando la figura del malo de la película, por decirlo de alguna manera coloquial, quien tiene que estar decidiendo. Eso no ocurriría si tuviéramos las políticas adecuadas para poder contener a toda una población que necesita ser cuidada.
Sí, y en ese sentido, o sea, podemos ver que las medidas han sido, digamos, nefastas, ¿no? O sea, la ausencia de posibilidades de trazabilidad, de estrategias más territoriales de detección de casos, no solamente los consultantes, sino de ir a las comunidades y poder generar diagnósticos y así generar medidas de prevención. Entonces, hoy día vemos un sobresaturamiento de la red hospitalaria, una reconversión de por ejemplo, muchas espacios y dispositivos que antes daban otro tipo de atenciones y que han tenido que reconvertirse a camas UCI, a camas UTI, y además eso, digamos, termina también impactando en dejar sin atención otros problemas de salud, ¿no? O sea, hemos visto que, por ejemplo, la triterapia para personas que viven con VIH se ha visto afectada. Los mismos servicios de rehabilitación y atención para personas en situación de dependencia también, porque con este sobresaturamiento y esta precariedad estructural, todos los esfuerzos se están teniendo que llevar a una pandemia cuya gestión ha sido bien nefasta.
Una parte de la problemática tiene que ver, como señalaba Victoria, en esta carga emocional, afectiva, psicológica, adicional que ha colocado el COVID-19 en términos de la salud mental, ¿no? La ansiedad, la angustia de las cuidadoras, tanto por sus propias seres queridos a los que cuidan, ya sean hijos, sean padres, ¿no? Que puedan ser contagiados como también ellas y en el rol que se les ha instalado, porque hay que decirlo, ¿no? Es la sociedad la que instala a las mujeres ahí en el rol del cuidado, donde la autoexigencia y la autovigilancia a la que ustedes se han referido recae en las mujeres. Pero hay otro espacio también que tiene que ver con la pandemia y está relacionada a las cuarentenas preventivas, al confinamiento físico, que también nos ha tensionado la convivencia, las relaciones, por lo tanto el aislamiento también trae conflictos que agudizan las dinámicas de las cuidadoras.
Sí, fíjate que respecto de eso, bueno, claramente está el tema de las relaciones familiares, que siempre pueden ser medio complejas. En la familia donde se vive situaciones de violencia intrafamiliar, estamos claros que se ha como exacerbado también. Pero respecto de los cuidados, hay como un caso en particular que es súper complejo, que es el caso de los chicos con autismo. A un niño con autismo no lo podéis tener encerrado, a menos que esa sea su rutina, pero si su rutina es, por ejemplo, todos los días salir a dar un paseo o todos los días ir a su escuela de terapia o ir a alguna terapia, cuando tú le rompes esa rutina para ellos es pero terrible, y se descompensan de una forma descompensada, se descompensan muchísimo. Ha habido como harto. Han sacado mucho la voz los padres y madres de los chicos con autismo para poder tener estos permisos especiales para poder sacarlos a pasear, para poder mantenerle, tal vez no la rutina, no se va a poder mantener al 100%, pero poder acercarse a algo en su rutina para que no se descompensen o para que la descompensación no sea tan terrible, no sea tan grave. Ahí hay un tema que no es, digamos, que no abarca a todas las personas con discapacidad, pero algunas condiciones o algunas patologías se han visto especialmente complicadas, como te digo, el caso de los chicos con autismo.
Sí, por eso emerge este permiso, ¿cierto?, de la
Claro.
comisaría virtual para poder salir con las personas del espectro autista, digo, o de otra discapacidad mental. ¿Ha sido una iniciativa que aporta al cotidiano de pacientes como tu hijo, por ejemplo?
Sin duda que aporta, sin duda que aporta. Pero fíjate que aquí volvemos como a lo mismo. Nosotros necesitamos políticas de Estado y
Sí.
también necesitamos una visión distinta de la sociedad. Porque no basta con que, ya, ok, yo voy, saco mi permiso en la comisaría virtual, tengo el permiso, salgo a la calle, pero imagínate que en la calle me encuentro con gente irresponsable o con gente que no tiene idea y que me empieza a gritar cosas, que cómo se me ocurre que sacar al niño, que la cuestión. ¿Te das cuenta? Ahí, en toda la complejidad del cuidado, siempre están estas dos aristas. El Estado, por un lado, que debe asegurarnos derechos, y por otro lado, la sociedad, que debe tomar conciencia de alguna manera de esta realidad y de qué se trata. No como ponerse un paño en la vista y no querer ver, tratar de entender de qué se trata. Y ahí es importante los espacios como este para poder dar a conocer de qué se trata el tema de los cuidados. Ahora, en este punto muy en particular, que tiene que ver con las personas que están dentro del espectro autista, obviamente que el poder salir a pasear sirve. Poder sacarlos a caminar, a dar una vuelta, qué sé yo, sirve y aporta. También aporta que la sociedad entienda eso. Y te den el espacio y no te critiquen y a lo mejor se alejen para conservar el tema de la distancia social y no causar problemas, va por dos lados.
Sí, ahí los énfasis que indica Victoria Orellana, que es parte de la asociación Yo Cuido, distinguen, ¿no?, las políticas de Estado, pero también de la sociedad. Y en ese sentido, la Universidad de Chile, desde su generación de conocimiento, desde el aporte que pueda realizar para esta discusión, discusión pública, ¿no?, es muy importante lo que el trabajo, los estudios, las investigaciones que pueda hacer la academia. Débora, tú eres investigadora, pero además investigadora feminista, por lo tanto le agrega la perspectiva de género a todas las iniciativas que ustedes realizan. Mencionaste ahí el estudio de cotidianidad de los cuidadores. ¿Cómo ustedes desde la academia sienten este compromiso de entregar ciertas miradas, ciertas perspectivas para alimentar las políticas, en este caso de salud pública y cuidado, para que las cuidadoras sean suficientemente visibilizadas, para que el tema se convierta en un tema país?
Sí, bueno, bien difícil tu pregunta, pues Cecilia. No es una respuesta sencilla, porque precisamente es complicado y yo creo que constantemente nos estamos interpelando de cómo responderla, ¿no? Pero particularmente, ¿cierto?, y considerando que estamos en una universidad pública, o sea, nuestro trabajo es pensar el proyecto de lo común, el proyecto social, ¿no? Y asimismo sus ausencias, ¿no? Las ausencias de proyecto social también. Entonces, sin duda que yo creo que la academia ahí tiene un lugar estratégico que debe usar para la investigación, para la extensión, para la vinculación y para la articulación con políticas públicas, porque como dice Victoria, hay una ausencia tremenda en términos de medidas que vean el asunto desde una perspectiva de derecho y en ello también desde una perspectiva de género. O sea, hay que considerar que también cuando hacemos tanto investigación como intervención o atención, al hacerlo desde una perspectiva de derecho a la vez es hacerlo desde una perspectiva de género. O sea, no pueden ir separadas, no pueden ir aisladas. Y el cuidado, particularmente, como dices tú, o sea, yo creo que es un tema país. Ya lo es, digamos. Tanto de manera actual como de manera futura. Porque además, si consideramos que en términos de análisis más demográfico, nuestro país está aumentando el nivel de envejecimiento y las proyecciones que se hacen, por ejemplo, de aquí al 2050, nos muestra una población mucho más envejecida con una disminución de las personas jóvenes, la disminución del número de hijos e hijas que estamos teniendo. Y todo eso en términos demográficos va a ir generando un aumento de la carga de cuidados. Y esto no porque la vejez sea igual a enfermedad, sino porque cómo estamos llegando a la vejez es una preocupante. O sea, en Chile las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, generan en muchos casos tasas de, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares que después se terminan traduciendo en situaciones de dependencia. Entonces, no es que el problema es que nos pongamos viejos en sí mismos, ¿no?, sino que el problema es que estamos llegando a la vejez desde un modo asociado a ciertos hábitos, a ciertas posibilidades de alimentación, con sedentarismo, qué sé yo, que se traducen en una vejez que tiene mayores necesidades de dependencia. Entonces, proyectándolo, o sea, las medidas tienen que ser ya, y no solo a futuro, si no lo pongo como para poner la urgencia, pero porque ya es un problema, ¿sí? O sea, la asociación Yo Cuido, ahí la Victoria nos puede más o menos decir, pero tiene un alcance a nivel nacional, ¿sí? Porque precisamente el problema es una cuestión que ya es, que ya existe y que ya está generando una precarización súper intensificada para las mujeres que asumen este cuidado y este trabajo que sostiene la vida. Entonces, desde la academia es fundamental que investiguemos estos asuntos y no como un problema personal, sino como un efecto derivado de una articulación política que produce esta vida cotidiana, que produce la invisibilización de ciertos trabajos, que precariza a ciertos cuerpos, que en este caso somos las mujeres.
Estoy absolutamente de acuerdo con el énfasis que manifiestas, Débora, porque no es que, como tú dices, que envejecer sea el problema, sino que es la forma, el modelo de desarrollo y de vida que hemos escogido, de alguna manera que se ha hecho posible que se escoja este modelo de vida. Sin embargo, ahí hay mucho que hacer y mucho que empujar estas políticas que tienen que ver con la sociedad y con nuestros modos de vida. Ahí yo agradezco también el guiño que tú le haces a la asociación Yo Cuido para que Victoria nos cuente de qué manera la sociedad civil organizada, ¿no?, puede aconsejar, puede apoyar e incluso ellas mencionan entretener, ayudar a la entretención de todas las personas que se dedican al trabajo del cuidado. Esta asociación Yo Cuido, que como decía Débora, tiene un alcance nacional y que por cierto está compuesta por un gran porcentaje de mujeres, como lo ha señalado.
Bueno, claro, la asociación en realidad hay muy poquitos hombres, creo que se cuentan con los dedos de las manos. Pero bueno, nace como la necesidad de poder juntarnos y organizarse. Y fíjate que, a modo de como experiencia personal, cuando yo escuché que existía esta organización, recién ahí me di cuenta que yo era cuidadora, a pesar de que llevaba, no sé, 18 años cuidando, como que de repente uno no tiene la conciencia ni siquiera de ser cuidadora, como que lo hacen nomás. Bueno, la asociación nace como, no tengo la fecha, pero son como 2 años atrás, y empieza a crecer un poco como espuma, porque realmente es un problema sentido y dolido de las cuidadoras. Y el poder encontrarse con otras mujeres que viven una vida, porque no es solo una experiencia, sino que es una vida muy parecida a la tuya, tú empezás como a mirarte en un espejo y a decir, no estaba sola. Nunca estuve sola, siempre hubo muchas otras como yo, pasando lo mismo, viviendo lo mismo, sufriendo lo mismo, con las mismas angustias, temores, inquietudes. Entonces el hecho de poder juntarnos y poder reunirnos, aunque juntarnos físicamente siempre es difícil, pero al menos estar vinculada a través de las redes sociales, tenemos grupos de WhatsApp de cada una de las organizaciones de Santiago, de Quinta Región, de la Cuarta Región, del Sur, etcétera. Cada región donde hay tenemos un grupo y ahí son realmente espacios donde uno puede desahogarse si es que tiene problemas, si es que tiene algún temor de algo, siempre hay otra que te va a poder contestar, que te va a poder apoyar, donde podemos compartir nuestros emprendimientos también para un poco tirarnos para arriba en ese aspecto. Ha sido muy, muy potente en términos del apoyo personal. Y también ha sido muy potente la lucha que se ha dado a nivel gubernamental, porque hemos dado hartas peleas ahí y por tratar de abrir espacio, de ser reconocida, de poder garantizar derechos. Como asociación nosotros no tenemos financiamiento, o sea, son los aportes de la socia. Muchas veces quedamos como de manos atadas al ver situaciones muy complejas y quisiéramos poder ayudar, pero no somos una organización de beneficencia, porque no tenemos ni los recursos ni nada. Somos todas cuidadoras, entonces es como el apoyo que nos podemos dar unas con otras. Pero en términos de salud mental, yo creo que es muy potente ese apoyo. También hay muchos profesionales que se han acercado a nosotros a poder entregar talleres, capacitaciones, orientaciones de forma gratuita, y eso también se agradece muchísimo porque hace mucha falta y es como un gran beneficio que pueden recibir las socias. Uh-huh. Y bueno, mira, la asociación es una organización que ha crecido mucho, no te podría decir la cantidad de miembros porque no tengo el número, pero son muchas y tengo la certeza que va a seguir creciendo porque en la medida que vamos encontrando más y más, o al revés, que las cuidadoras nos van encontrando, van diciendo, por fin está este espacio, por fin puedo mirar a otro que le pasa lo mismo que a mí, puedo conversar mis cosas, porque también pasa que cuando tú eres cuidadora, te juntas con tu amiga, por ejemplo, que tenía idea antes, y lo único que le vaya a poder hablar es lo que le pasa a tu hijo, que el médico, que las terapias, que los pañales, que... Entonces las demás dicen, no, es que la que ya empezó, y las tus amigas te empiezan a contar, no sé qué, pero te viaje no sé dónde, que para dónde eres de vacaciones. Entonces empezás a no tener nada en común con el mundo que tenía ahí antes. Y te empezás a quedar sola, sola, sola. Y aquí te encontrás con un espacio donde puedes conversar lo que te pasa, puedes conversar lo que te pasa a tu hijo. Hay otras mamás que tienen hijos que les pasa lo mismo, entonces te pueden dar datos de buenos médicos, de buenos terapeutas, de qué sé yo, de todo. Uh-huh. Y no es la única organización, eso es lo que quería decir. De cuidadores creo que es la única, pero hay muchas otras que tienen que ver con distintas capacidades. Por ejemplo, hay una organización de personas con enfermedades poco frecuentes, está Mamá Terapeuta, que es una fundación también que tiene un enfoque similar al nuestro, y hay un montón más de organizaciones civiles que están en el mundo, trabajando en el mundo de la discapacidad, de la dependencia y de los cuidados.
Es muy importante, Victoria, lo que tú acabas de señalar, la ruptura que existe entre el mundo de las cuidadoras y el mundo otro, el mundo paralelo, ¿no? Y es importante que se visibilice porque finalmente la organización que es tan propia de las mujeres, volvemos a la perspectiva de derechos, Débora, toma en el fondo una tarea que le corresponde a la institución, al Estado, al país. Y ahí vuelvo, y para ir cerrando el tema, vuelvo a por qué somos capaces de escoger. Podemos remontarnos a la doctrina del shock, Débora, y decir que se nos instaló, se nos apareció este modelo neoliberal que Chile fue tan capaz de perfeccionar, ¿no? De ser el alumno más avanzado, más aventajado de este modelo. Sin embargo, y a propósito de los guiños a la revuelta de octubre, la posibilidad de escoger la tenemos, y por eso la importancia y la urgencia, que vuelvo a recoger de tus mismas palabras, de poder hacer que el cuidado, el trabajo del cuidado, sea un derecho.
Sí, o sea, sin duda es un derecho, y pareciera ser que ante la ausencia del Estado en posibilitar este derecho, surge la organización comunitaria para posibilitarlo. O sea, uh-huh, las redes comunitarias de cuidado hoy son las que están, digamos, garantizando ese derecho entre pares, obviamente con las limitaciones que eso posee. Pero sin duda es la organización comunitaria, la organización de la sociedad civil, la que está visibilizándolo, poniéndolo en la palestra. O sea, lo mismo que decía Victoria de cómo ellas han impulsado las modificaciones a la ley 20.422, si no me equivoco, es producto de ellas, y yo aquí me saco el sombrero porque están cuidando 24/7 y aún así están echando una modificación súper significativa a una ley. Uh-huh. Entonces yo creo que eso nos muestra que todas y todos somos vigilantes, por así decirlo, de nuestros propios derechos, ¿no? Uh-huh. Y no pedirlo, ellas no están pidiéndolo así como, hola, por favor, ¿cierto? Que a veces uno tiende a achicarse, ¿no? Sino que es una exigencia en materia de derecho y para posibilitar otra vida, uh-huh, y que esto se descomprima como un problema de las mujeres, porque no es un problema de las mujeres, es un, uh-huh, problema de la sociedad civil y de cómo organizamos esta necesidad básica que es el cuidado y cómo la distribuimos entre los distintos actores. Uh-huh. Y a propósito de lo que tú decías, quisiera hacer una última atención, que hace un momento Victoria estaba diciendo que está el actor Estado y está el actor familia, y yo creo que me gustaría agregar al actor mercado, más allá de que me guste o no me guste, está, ¿sí?
Está, sí.
Y es fundamental que el Estado ahí tome parte en la regulación del mercado, porque, o sea, imagínate, cuando hay ciertas necesidades de salud específicas, ¿no? Y que requieren ciertos fármacos o ciertos objetos, ciertas ayudas técnicas, ciertas adaptaciones, insumos, etcétera, pañales, sabanillas clínicas, remedios, etcétera, necesitamos una regulación del mercado. O sea, no puede ser que quede al financiamiento y a la posibilidad de cada una de poder adquirir esos medicamentos, esos insumos, porque es carísimo. O sea, todo lo que hay que comprar para cuidar en situaciones de dependencia es una cuestión que debiese estar financiada por el Estado, porque el impacto a las familias es tremendo. Yo creo que ahí Victoria nos puede contar, digamos, en carne propia, pero es bien impresionante la cantidad de dinero que las familias tienen que sortear para poder comprar todos estos elementos.
Yo quiero agradecer a Débora Grandón, académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de nuestra Casa de Estudios, investigadora feminista, y a Victoria Orellana como parte de la asociación Yo Cuido, pero una de las cuidadoras que le ha dedicado su vida a realizar este trabajo junto a su familia, junto a su hijo, porque nos ha ayudado a resignificar lo que es el trabajo del cuidado, que no es un trabajo de las mujeres, sino que es un trabajo de toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que transformar. Se nos acaba el programa, pero quiero agradecerles el aporte, esta conversación, esta posibilidad de mirar y remirar el trabajo del cuidado.
Muchas gracias.
Gracias por el espacio, sí, por la invitación.
Débora.
Sí, no, muchas gracias. Aprovecho de saludar a mi equipo, porque el que yo esté aquí es fruto de un trabajo colectivo de un equipo, así que les mando muchos cariños. Y también le mando cariños a la agrupación de cuidadoras Incanehuén de la Comuna del Bosque, que de seguro van a estar escuchando este programa. Muchos besitos para ellas.
Así es, y con las palabras de Débora Grandón y Victoria Orellana, queremos compartirle toda la fuerza, el trabajo, el compromiso y la convicción de grandes mujeres que hemos tenido en esta conversación, e invitarles para el próximo jueves de 11 a 12 para volver a encontrarnos y conversar sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.